En las espesas selvas y los sinuosos valles de Colombia habita una de las criaturas más majestuosas de la naturaleza. Considerado como un símbolo de protección y poder por las culturas indígenas en todo el continente americano. Posicionado en la cima de la cadena alimenticia, el jaguar, con su pinta de leopardo y comportamiento de tigre, es el felino más grande de las Américas. Es posible encontrarlo al acecho desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina, y Colombia es el punto medio de sus andanzas, un lugar clave para su conservación.
Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Esto es un nuevo episodio de Soy Científico. Somos Nicolás Cabrera y Manuel Fonseca. Los dos somos científicos, aunque creemos que no hay que estudiar alguna ciencia para hacerlo.
Oiga, sí, completamente. Saludo a nuestros oyentes y también creo que hay muchas formas de ser científico. Yo creo que solo se necesita un poco de curiosidad y pasión que lo lleve a uno como a responder las preguntas alrededor de uno, ¿no? Y algo que sin duda le sobra a nuestras invitadas de hoy.
Venga, bueno, pero antes de que vayamos con nuestras invitadas, ¿no queremos como introducir a esta persona que habló al inicio?
pues yo creí que no necesitaba introducción. O sea, es el narrador de Colombia Magia Salvaje, conductor de la W, ganador de un premio Simón Bolívar.
Venga, venga, ni idea, ¿quién es ese?
Julito, ¿no te suena?
¿Julito? No, 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 ¿quién es Julito?
Bueno, Julito, nárranos porfa un fragmento de Colombia Magia Salvaje para refrescarle la memoria acá al buen hombre.
Claro que sí, Fonsi. En este mundo existe un lugar especial donde la naturaleza impera, donde las montañas esconden edenes aún inexplorados, del felino más poderoso del mundo a serpientes formidables. Desde las más elevadas montañas a las profundidades del mar. Un verdadero mundo perdido. Bienvenidos a Colombia, tierra de magia salvaje.
Un poquito exagerado ese tal Julito y más que te diga Fonsi, bien, te tienen confianza, pero bueno, la verdad es que no me he visto Colombia Magia Salvaje, ¿sabe?
Oiga, el man sí tiene harta confianza, pero venga, ¿cómo así que no se ha visto Colombia Magia Salvaje? Creo que eso es como un requisito para este episodio. No sé, que creo que estás despedido, amigo.
Venga, venga, entiendo, en serio, ese es un regaño, pero... Pues bueno, te prometo que la voy a ver, por favor no me despida, déjeme aquí tranquilo que yo estoy contento. Pero lo que pasa es que he tenido mucho camello, mucho trabajo y la verdad es que tengo que sustentar ahorita el viernes mi tesis, entonces está un poquito complicado el asunto.
Bueno, no, vas a seguir siendo parte de la nómina, tranquilo, pero parce, qué nervios tener que sustentar. De verdad, mucha suerte el viernes, sé que le va a ir muy bien y no dejes que nadie te apague.
Venga, venga, muchísimas gracias, pero bueno, este podcast no es para hablar de mí. Más bien vamos a hablar un poco de quiénes son nuestras invitadas el día de hoy, ¿listo?
Listo, perfecto. Bueno, ellas son, por ahora, nuestras primeras invitadas son dos biólogas que han trabajado desde ya hace unos años buscando el jaguar. Y lo importante es que ellas trabajan en una especie de equipo colaborativo en la Fundación Pantera.
Venga, venga, pues, para entrar un poquito y para dar un poquito de contexto a la gente y pues a mí también... no sé si tenemos que saber algún dato del jaguar antes o algo que debamos saber antes de que empecemos a escucharlas a ellas.
Bueno, pues te puedo botar algunos datos sobre el jaguar, está bien. Empecemos diciendo que es un animal muy esquivo, es bastante difícil de ver. También en el campo le dicen tigre por lo que es manchado y el nombre científico es Panthera onca. Es un animal que en promedio puede pesar 100 kilogramos y puede vivir como entre 12 y 15 años Y algo muy curioso es que tiene la mordida más poderosa entre los felinos. O sea, ni siquiera el tigre o el león le pueden ganar ahí, porque este animal, el jaguar, puede matar de una sola mordida atravesándole el cráneo a las presas. Y hablando de presas, pues se sabe que más o menos hay unas 85 especies, entre las cuales se encuentran cerdos de monte, venados, babillas y, bueno, muchos otros. Pero algo importante de eso es que los humanos no son parte de la dieta. Y la razón detrás de eso es que al parecer, cuando América se separó de África, pues bueno, nuestra especie claramente no estaba en América, todavía ni siquiera estaba en planes de especiación. Y el ancestro común de los jaguares se fue acostumbrando a otros tipos de presas. Entonces ya cuando el Homo sapiens salió de África y logró cruzar al estrecho de Bering, pues bueno, llegó a América y el jaguar ya no lo veía o lo identificaba como una presa, como si puede pasar como con un león o un tigre. Entonces, pues si ve uno por ahí, pues corra, corra.
Oye, pues sí, es importante. Yo creo que llego a ver uno y sabiendo esto de la mandíbula, me voy corriendo desde una.
No, pues yo le digo corra es por si ve un león y un tigre, pero el jaguar antes va a salir corriendo al verlo usted.
Ah, ok. buen dato ese.
Bueno, tenemos a nuestras dos invitadas aquí ya con nosotros. Y así que pues demos la bienvenida, soy científica, a Diana Stasiukynas y a Ángela Mejía.
Yo soy Diana Stasiukynas y soy investigadora de campo. Hola, mi nombre es Ángela Mejía y soy analista del paisaje.
Qué alegría tenerlas acá, que nos estén acompañando en este momento. Nos gustaría empezar un poco hablando acerca de estas cámaras con sensores que ustedes utilizan para detectar de una manera tal vez no invasiva a la fauna que hay en las espesas selvas y los sinuosos valles, como decía Julito al inicio, las famosas esas cámaras trampa que nosotros llamamos. No sé si ustedes podrían contarnos un poco acerca de cómo es este proceso, en cómo ustedes las van poniendo y cómo es esa experiencia o cómo es la experiencia que ustedes tienen, como cuando van y revisan estas cámaras y las fotos que encuentran, ¿qué sienten?
Las cámaras trampa ahorita como herramienta de investigación son muy importantes porque es algo que es muy sencillo de usar, ¿sí? O sea, tú puedes usar una cámara trampa en tu casa, en tu jardín o ponerla lejos para hacer investigación de fauna silvestre. Pero lo que he aprendido con el tiempo es que todos tenemos formas distintas de poner cámaras trampa y poner una cámara trampa incluye un poco también pensar para quién estás poniendo la cámara trampa, por qué estás poniendo la cámara trampa. Entonces, cuando llegas a un sitio, por ejemplo, en nuestro caso que estamos pensando en jaguar, yo trato de ponerme en la posición del jaguar. Saco un poco como todo eso que conozco sobre el jaguar, todo sobre lo que he leído, pero también me volteo y pregunto como, señor, usted que está conmigo y que me está acompañando, ¿usted por dónde cree que camina el jaguar? ¿Cree que el jaguar pasaría por aquí o no pasaría por aquí? Entonces es como sentarse un poco y pensar y ponerse en la posición del animal, pero también usar un poco el conocimiento local, porque el conocimiento local en estos casos de la instalación de las cámaras trampa es fundamental. Entonces para mí, ir a poner una cámara trampa tiene muchos pasos. Primero es sentarse con las personas a hablar y preguntarles, ¿ustedes por dónde creen que está caminando el jaguar? Hacer un reconocimiento del territorio, cómo es el territorio, cómo es el paisaje por donde estás caminando o por donde te vas a mover. Y ya cuando llegas al sitio, a veces uno cree como, ay, encontrar no sé, un árbol o un poste donde poner la cámara trampa es súper sencillo, pero en campo nos hemos dado cuenta que realmente no es así, que tú llegas y dices, uff, este sitio está perfecto, pero no hay dónde poner la cámara. Entonces pones la cámara trampa. Y después vienen como las complicaciones de que el test de gateo, que es que te tienes que lanzar al piso literalmente y gatear para ver si la cámara está funcionando. Entonces empieza a haber un montón de factores que empiezan a jugar que realmente tú desde la oficina no puedes tener, no puedes tener en cuenta, sino que solo los sabes y los conoces y los reconoces en el momento en que estás en campo. Y la cámara que más emoción me dio fue una cámara que puse en mi tesis y yo dije, no, definitivamente por aquí no va a pasar nada. Y la posibilidad de que pasara un animal por ahí enfrente de la cámara era muy, muy pequeña porque tenías una sabana gigante enfrente. Entonces era como el animal puede pasar por donde sea, puede pasar por delante, por detrás, por cualquier sitio. Y me acuerdo que recogí esa cámara como, ah, bueno, miremos a ver qué salió. Y ahí salió uno de mis primeros jaguares. Y fue como, no, esto es lo máximo. Me acuerdo mucho de la sonrisa que me salió en la cara y yo decir como, sí, aquí está el jaguar. Y nos sentamos con Jorge Barragán a pensar, bueno, ¿qué jaguar es este? No, es este, no, es el otro, no, yo creo que es este por esto, esto y esto. Y fue un jaguar que salió por primera vez en esa zona. Sí, súper bonito. Lloré, lloré.
No, pues esa emoción es increíble, Diana, haberse encontrado ese jaguar en esa cámara que no le tenías nada de fe. Pero, ¿por qué no pasamos a hablar un poquito de cómo es el trabajo en equipo de ustedes dos y el equipo de Pantera? Porque entiendo que hay una planeación previa antes de que ustedes vayan a campo a poner las cámaras y luego tienen que analizar todos esos datos. Entonces, nos gustaría saber cómo ustedes traducen toda esa información.
Bueno, a mí la verdad me gusta muchísimo esa responsabilidad porque es como tratar de traducir esos datos en otras cosas o tratar de darles un patrón cuando uno pone como en los mapas, como, ah, listo, aquí salió el jaguar, aquí salió el tigrillo, pero ¿por qué? Entonces uno empieza a poner las capas, mirar las distancias a las áreas naturales protegidas, a los bosques, y ahí es como cuando uno empieza a encontrar ese tipo de patrones espaciales. Lo cual para mí es muy chévere, pero sí, creo que mucha gente no alcanza como a dimensionar todos los pequeños procesos que tienes que llevar para hacer eso realidad, poder montar las capas, poder hacer análisis estadístico sobre eso, predecir, mirar de forma muy chistosa cómo se mueven, porque a mí me toca mirar todos los GPS de los investigadores y ver cómo se pierden. Nosotros antes nos ponemos a mirar dónde idealmente estarían las cámaras, entonces ahí es donde uno elige, listo, esa cámara tiene que estar en ese filo, pero luego el investigador tiene que llegar al filo y abrir la trocha, y es súper difícil, y a mí me toca luego ver en el GPS cómo la luchó para llegar a la cámara y ponerla. Entonces es bastante chistoso, divertido, a mí la verdad me apasiona, y sí, creo que muchas veces no se tiene en cuenta todo el detrás de cámaras, pero el detrás de cámaras también es muy divertido.
Y si puedo agregar algo como ahí al comentario de Angelita y un poco a lo que preguntaba Manuel, es como que el trabajo de Ángela es realmente como, Angelita es como nuestra guía, porque nos sentamos todos y bueno, empezamos a pensar y bueno, ¿dónde ponemos las cámaras y qué tan lejos ponemos las cámaras y por qué las ponemos ahí? Pero realmente Angelita es la persona que nos da todo ese material para cuando llegamos al sitio decir como, bueno, las cámaras tienen que ir aquí, 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 en este sitio. Y Ángela realmente es la persona que nos está dando como como esa línea base científica que necesitamos para instalar las cámaras, porque las cámaras trampa no se pueden instalar en cualquier sitio y como a nosotros se nos ocurra, sino que tienen que seguir como unos prerrequisitos. Entonces, parte del trabajo de Ángela y lo que hacemos en la oficina con ella es sentarnos a pensar en cómo se van a ver esos prerrequisitos en el paisaje.
Y bueno, Ángela, pues muy interesante lo que nos cuentas, pero no sé si a ti te gustaría estar un poco más en campo.
Wow, el contraste. Llegamos a la parte sensible. Bueno, para mí es bastante interesante porque yo empecé a estudiar biología porque, bueno, porque amo la naturaleza, amo los animales y siempre quise contribuir en algo a su conservación, pero aparte también me encanta estar en la naturaleza. Y yo estudié para ser una bióloga de campo, pero también me empecé a ir por esta rama que se llama pues como ecología del paisaje, con cartografía, con sistemas de información de geográfica, análisis de datos y demás, lo cual también es muy chévere y es demasiado importante. Pero muchas veces cuando estoy demasiado tiempo en el escritorio haciendo análisis y viendo todos los paisajes desde mi computador, pues extraño muchísimo ir a campo.
Bueno, obviamente si hablamos en este episodio del jaguar, tenemos que hacerles la pregunta obvia que no se nos puede escapar y es si alguna de ustedes dos ha visto un jaguar.
El momento más feliz de mi vida.
¿Y cómo fue? ¿Cómo fue?
Estábamos en una salida de campo que fue un poco loca porque teníamos unos tiempos muy, muy ajustados para hacer muchísimas cosas. Y estábamos muy cerquita al Alto La Aurora. Y Jorge Barragán nos escribió y nos dijo: "Ay, muchachos, ya que están aquí, ¿por qué no se acercan al Hato? Vamos a buscar jaguares". Y yo tengo un problema. Bueno, no sé si es un problema, pero cuando yo estoy en campo, a veces se me olvida disfrutar. Disfrutar en donde estoy, lo que estoy viendo, y me enfoco demasiado en el trabajo. Como no, tenemos que hacer esto y es lo que se hace. Pero estaba con una persona que me dijo: "Oye, aprovechemos, estamos aquí, disfrutemos también de lo que estamos viendo". Entonces, al final de la salida, como que nos escapamos y el plan era al día siguiente salir muy, muy temprano a buscar jaguares, porque Jorge nos dijo: "No, los jaguares se están viendo muy temprano, tenemos que salir muy temprano". Entonces ese día nos levantamos y todo el mundo como muy tranquilo, faltaba un cuarto para las 6 de la mañana y Jorge: "No, vamos tarde, no vamos a ver jaguares, vamos muy tarde". Fue como: "No". Ahí me acuerdo que por dentro yo dije: "No, perdí la oportunidad de ver jaguares por no levantarme más temprano". Y bueno, salimos en la camioneta y Jorge nos decía: "Bueno, todos pendientes, todos pendientes". Y yo tenía los binoculares y estaba mirando, mirando con mis binoculares y vi dos manchas amarillas. Y yo dije: "No, eso deben ser venados y mi cerebro está jugando conmigo". Cuando en un momento uno de los venados se volteó y tenía cara de jaguar y fue como: "No, no, ahí están los jaguares, ahí están los jaguares, ahí están los jaguares". Y empecé a gritar como una loca y todo el mundo me decía: "¿Pero en dónde? ¿Pero en dónde?". Y yo: "No, no, no, hacia la izquierda, al lado de esos matorrales". Y todo el mundo: "Diana, está lleno de matorrales". Y yo como: "No, no, no, ahí están". Y yo los veía y decía como: "No, yo creo que es una hembra con una cría". Y ahí Jorge los logró ver. Dijo: "No, es un macho con una hembra". Pero yo en ese momento dije como: "No, no, no". O sea, los tamaños, el tamaño de ese macho, el macho era gigante al lado de la hembra. Y yo decía: "Oh, esto nunca, o sea, nunca me hubiera imaginado que la forma en que se ven es tan distinta. O sea, un macho tan grande y una hembra tan chiquita". Y me acuerdo que el macho se volteó y nos empezó a mirar como, como: "Oigan, estoy en cortejo. Están dañando mi cita romántica". Y la hembra transmitía una tranquilidad porque ella estaba fresca, o sea, ella no se sentía como amenazada de ninguna forma, pero el macho sí se notaba que estaba incómodo. Y el macho se sentó renegado debajo de un árbol, como a mirarnos muy mal, a mirarnos con odio. Y me acuerdo que la hembra estaba de espaldas y el patrón que tienen en la espalda los jaguares es muy lindo, es una espina dorsal perfecta de manchas muy gruesas. O sea, se me quedó grabada en la cabeza esa imagen, como la hembra tranquila sentada limpiándose, y después en un momento se fueron. Entonces fue un momento muy divertido y muy especial, que creo que siempre voy a guardar en mi corazón.
Se me acaba de ocurrir una pregunta y es, ¿cuál es la percepción que tiene la gente sobre el jaguar, no? Tanto en el campo como en la ciudad.
Cuando uno está en el campo, como compartiendo con las comunidades, con las personas que normalmente viven con los jaguares, y uno empieza a hablar así tal cual como ha hablado Dianita de la primera vez que observó el jaguar, como con esa pasión y esa magia, y la gente empieza como: "Esta gente está como loca, ¿no?". Y luego le empiezan como a encontrar la magia, porque simplemente uno habla tan bonito de él que le empiezan a encontrar lo bonito al animal, como: "Ay, bueno, sí, hace esto, uy, no, sí, es muy lindo, ah". Y como que ahí se empieza a cambiar el asunto. Entonces yo creo que uno sí llega a inspirar a través de esa pasión que transmite.
De acuerdo con Angelita, porque el jaguar desde afuera y en las ciudades es como, ay, tan lindo, el jaguar es divino, cute, efecto peluche, pero la gente que vive al lado de él no siempre tiene esa visión, porque ha tenido problemas con él, ya sea porque se le come el ganado o porque lo considera un animal peligroso. Entonces, normalmente cuando uno llega a los sitios, muchas veces la perspectiva que uno tiene es que la gente no quiere al jaguar. Y yo creo que uno de los momentos más gratificantes y cuando tú te das cuenta que realmente estás haciendo algo por la conservación del jaguar es cuando te sientas con estas personas a revisar las cámaras trampa. Y no eres solo tú el que se emociona cuando ve al jaguar caminando por ahí, sino que es el mismo propietario de su finca o la persona que tiene su predio y dice, ¡oh! Está aquí. Y no es un está aquí como, uy, está aquí, hay que ir a buscarlo, sino está aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo cuidamos? Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que realmente uno está haciendo algo por la conservación del jaguar, que uno sí puede cambiar la percepción que tienen las personas sobre el jaguar.
Queremos invitarlos a que visiten ideawild.org. Esta es una fundación que en vez de dar becas de dinero para proyectos de investigación, lo que hace es poder brindarle los equipos que necesitan los investigadores para sus proyectos. Como por ejemplo, la grabadora que se utilizó para grabar este podcast.
¡Ey, ey, ey! ¡Ven aquí! ¡Tú!
No, no, no. Eso no suena natural. Pero lo que sí es natural son los jabones, aceites, desodorantes y demás productos amigables con el medio ambiente que encontramos en Verdosa. En Verdosa realizamos productos naturales y ecológicos. Visítanos en nuestro Instagram, @verdosas, para ver todos nuestros productos. Y si usas el cupón Soy Científico o Soy Científica, te daremos un 10% de descuento en el valor final de tu compra. Recuerda, @verdosas, productos naturales y ecológicos realizados con mucho amor y ciencia.
Alguna vez, el jaguar rondaba libremente. Ahora, su territorio se ha reducido a diminutos parches y la agroindustria ha ido acabando con su hábitat. Actualmente el jaguar se encuentra casi amenazado en toda su distribución, habiendo ya desaparecido de países como Uruguay y El Salvador. En Colombia, este magnífico animal se encuentra en la categoría de vulnerable. Sin embargo, existe un plan para buscar crear y preservar las rutas que atraviesa Colombia, para que los jaguares del sur puedan estar conectados con las poblaciones del norte. El Corredor Jaguar quiere que este animal siga siendo un ícono de la fauna de Colombia, pero para esto necesita de las comunidades.
Muchísimas gracias por esa gran introducción de este segmento sobre la conservación del jaguar. Es un gusto en este momento presentarles a nuestra invitada Jenny Gallo. Ella trabajaba con comunidades para conservar el jaguar en la Fundación Pantera y ahora hace parte del Ministerio del Turismo, en una sección que es la encargada del desarrollo sostenible de turismo de naturaleza y de turismo científico.
Pues para mí también es un absoluto gusto pues poder hablar un poquito de lo que me gusta tanto, que es el tema de la conservación y la investigación con los felinos y especialmente con el jaguar.
Bueno, Jenny, súper bienvenida a este podcast. ¿Qué tal si empezamos hablando un poco de cómo es ir detrás de un animal muy esquivo y que muchas personas que se dedican a estudiar jaguares tal vez a veces nunca los ven, ¿no? Entonces, queremos preguntarte cómo se hace conservación con un animal al que nunca ves.
Pues mira, no he visto jaguar acá en Colombia, ¿sí? Entonces esa es como una de las historias que los que nos dedicamos a la investigación y conservación de este tipo de animales no es tan fácil verlos. Tuve la oportunidad de viajar al Pantanal en Brasil, que allá pues sí es un poco relativamente fácil verlos, entonces allá los pude ver en el año antepasado. Y realmente, Manuel, porque el objetivo nunca ha sido verlos, claro, eso sería una gran adicionalidad en una investigación de nosotros, pero siempre vamos, es como tras de la huella. Tenemos pues estas herramientas maravillosas que son las cámaras trampa, que nos cuentan esa historia, y naturalmente pues nosotros nunca estamos en campo solos, no entramos, o sea, si con nuestra sola presencia ellos se espantan. Yo tengo una frase que a mí me consuela mucho, y es que yo sé que acá en Colombia yo no he visto el jaguar, pero estoy segura que ellos sí me han visto a mí, o nos han visto a nosotros, los investigadores de Pantera, porque hemos llegado a lugares donde está la huella súper fresquita, en donde está recién hecha la huella y hasta ahora le está entrando agüita, por ejemplo, o a veces vamos caminando y nosotros dejamos huella con nuestras botas pantaneras, y ya cuando regresamos está la huella del jaguar ahí encima. O sea, lo que quiere decir que él sí está merodeando por ahí muy cerca, pero pues él tiene un mimetismo tan increíble que, pues la verdad, no lo vemos.
Pero bueno, Jenny, devolviéndonos un poquito y retomando un poquito lo que dijiste al principio, quisiera saber un poco más de cómo fue eso de haberlos visto allá en Pantanal.
Bueno, el Pantanal es la zona de mayor densidad de jaguares, pues a lo largo de toda su distribución. Entonces, cuando uno llega, ya hay, digamos, que como un paquete armado. Allá Pantera tiene como tal una fazenda que se llama Jofre Bello. Entonces, pues nosotros, claro, llegamos allá, pero tan pronto llegamos, después de todo un viaje por una carretera que se llama la Transpantaneira desde Cuyabá, llegamos, almorzamos, y esto ya tiene todo un sistema de walkie-talkies, de comunicación allá en esa zona. Hay varios botes en el río mirando, pues a ver dónde está el jaguar. Entonces ya el primero, entonces nos dijeron, ya, hay un avistamiento de jaguar, ¿ya quieren ir a verlo? Pues por supuesto. Entonces llegamos y a la media hora ya estábamos viendo el primer jaguar, y yo decía, esto es increíble, son animales tranquilos, no son animales cebados, y la experiencia fue increíble. Yo nunca me imaginé, es tal cual como ver un felino doméstico, como con esos mismos comportamientos. Yo tengo un gato, entonces, pues, porque soy fan de los gatos, entonces era así, como esos mismos comportamientos súper tranquilos. En una oportunidad vimos seguir un jaguar que estaba caminando sobre el río, se metía por entre alguna vegetación corta, pero luego después volvía y salía y caminó pues relativamente cerca a nosotros, porque siempre se guarda una distancia importante para no afectar pues el comportamiento de ellos. Entonces, no, es una experiencia absolutamente indescriptible. Es maravilloso. O sea, si yo ya era feliz con encontrar las heces de ellos y las huellas, pues verlo es absolutamente alucinante.
Jenny, bueno, por lo que podemos ver, el proyecto del Corredor Jaguar es un proyecto súper grande, ambicioso, con muchas variables y fronteras de varios países involucradas. Entonces, no sé si nos puedas contar algo de haber trabajado en este megaproyecto.
Pues he tenido la oportunidad de trabajar en el corredor, visitarlo en Brasil, trabajar en Perú y acá en Colombia, ¿sí? Entonces está la escala muy local, está la escala regional y escala nacional. Digamos que en Pantera pues hemos identificado que esa, o sea, como que esa es la ruta, y tenemos desde acuerdos de entendimiento con el gobierno nacional para que sepan que el corredor jaguar existe y que se tienen que generar acciones pues en este territorio del corredor, pero también, por ejemplo, acuerdos de conservación con las comunidades locales. Lo más interesante es que con ellos hemos desarrollado todo un trabajo de gobernanza ambiental. Tenemos dos resultados muy lindos allá, Manuel. Uno fue hacer el acuerdo intergeneracional por la conservación del jaguar en las sabanas del Yarí, donde son estas tres generaciones diciendo qué es lo que ellos quieren y cómo consideran que se debe implementar de alguna manera un subcorredor en esta zona. Por otro lado, también hicimos un festival, el Festival Jaguar allá en esa zona, en noviembre, que se celebra el mes del jaguar. Lo hicimos donde llegaron más o menos 300 personas. En medio de esta zona, donde está Chiribiqué, Tetinigua, La Macarena, que es una zona pues con una historia de orden público particular.
Oye, pero me imagino que a veces pues como que las cosas no salen como uno lo espera, ¿no? Y me imagino que más en conservación algunos inconvenientes deben pasar de vez en cuando. Entonces, como que pues me interesaría saber un poco, después de que ustedes han trabajado tanto con comunidades, no sé qué experiencias o qué lecciones han aprendido de esto.
Nosotros a veces como investigadores y científicos acá en Bogotá o en las grandes ciudades creemos que tenemos la receta perfecta porque la academia lo dice, porque los libros lo dicen, etcétera, y llegamos como con un recetario a las comunidades, y eso definitivamente no funciona. Lo que funciona es trabajar y construir, esa es la palabra clave. construir en conjunto con las comunidades, para que cuando ya no esté Pantera, para cuando ya no estén los proyectos ni las organizaciones, la gente esté tan suficientemente apropiada que las acciones de conservación continúen.
Y ya para finalizar nuestra entrevista de hoy, no sé si crees que no te hemos preguntado algo importante que tú consideres que los oyentes deberían saber sobre cómo hacer conservación.
Lo que siempre a veces como que uno siempre puede rescatar las cosas positivas que pasan en el terreno, o sea, el estar allá, el haber compartido, el haber hecho alguna investigación, o sea, como que todo suma, y yo creo que eso es lo valioso. ¿Qué cambiaría tal vez un poquito? Que a veces los trabajos no tienen que ser solamente investigación y cuando solamente voy a un lugar, instalo cámaras y me devuelvo y ya, por ejemplo, en este caso, sino que tiene que siempre ser una cosa mucho más, más complementaria y siempre involucrar mucho más a las comunidades locales, porque de eso también a veces se quejan las comunidades, como que acá viene una cantidad de investigadores y de gente, nos piden una cantidad de información, van, instalan cámaras, hacen muestras de lo que sea, ya nosotros no nos queda nada ni nos enteramos de nada. Entonces yo creo que eso sí es una cosa que le pasa, que suele pasar muchísimo.
Wow, super Jenny. Y yo creo que es el momento, si estás de acuerdo, Negrito, de pasar a nuestra sección de El
Microscopio. Creo que tengo que estar de acuerdo porque estoy pendiendo de un hilo en este programa.
Bueno, aquí en El Microscopio profundizamos un poco en la vida de nuestras invitadas y hoy les tenemos una pregunta difícil, de verdad, muy difícil.
Bueno, sí, hay como que tienes un poco de razón, la pregunta realmente es difícil. Esta pregunta tal vez parezca sencilla para muchos de ustedes, pero para nuestras invitadas tal vez no lo sea tanto. Entonces, para poner un poco de contexto a nuestros oyentes, en Colombia hay 6 especies de felinos. Está el jaguar, que es nuestro gran protagonista del día de hoy, el puma, el jaguarundi, que es un felino bien particular, y hay 3 especies de tigrillos, el ocelote, el margay y la oncilla. Así que en este momento nos gustaría saber y preguntarles a ustedes, si tenemos que escoger un felino colombiano favorito para ustedes, ¿cuál sería?
Pues mira, definitivamente el jaguar para mí es una cosa, o sea, es una conexión increíble, o sea, ya es un tema de como de una fijación visual también, o sea, como que las manchas me parecen espectaculares, el comportamiento del jaguar me parece increíble.
Claro, el jaguar me encanta, pero no sé, a mí el margay me parece como un felino tan curioso y creo que podría ser mi felino favorito colombiano.
Difícil, es difícil, me gustan todos, pero sí, como siempre, el jaguar es como, wow, la insignia, el más grande, el más chévere, pero yo creo que mi preferido es la oncilla, que es el felino más pequeñito.
Bueno, muchísimas gracias por escucharnos hasta el final, pero antes de irnos queremos contarles que estamos cerca de las 1000 reproducciones. Esto para nosotros es un increíble logro, porque es un trabajo que venimos haciendo con mucho cariño. Así que gracias por compartir el podcast con todos sus amigos. Bueno, y para hacer una celebración con ustedes queremos hacer un pequeño concurso. En este concurso la idea es rifar un pin de un jaguar muy bacano que tenemos. Y la idea es que para que ustedes se enteren un poco de cómo va a realizarse este concurso, vayan a nuestra página de Ciencia Sinvergüenza, @sinvergüenzaoficial, la primera letra con C, y pues ahí pueden enterarse de cómo y cuándo se va a hacer la rifa al final de la temporada.
Soy Científico es un contenido de Ciencia Sinvergüenza, es producido por Manuel Fonseca, biólogo y periodista de la Universidad de los Andes, y Nicolás Cabrera, físico de la Universidad Nacional. También hoy contamos con la participación de Diego Gómez como nuestro personificador de Julito.
Queremos agradecer enormemente a nuestras invitadas Ángela Mejía, Diana Stachukinas y Jenny Gallo por todo lo que nos enseñaron hoy. No olviden suscribirse a nuestro podcast para que cuando subamos un nuevo episodio pues lo puedan escuchar recién salido del horno, como dicen, ¿no? Mientras disfrutan un café o su café matutino.
Cuídense, ánimo con el fin de semestre, quédense en casa si pueden y nos oímos en un próximo episodio para hablar de feminismo en las selvas de América Latina. Chao, chao.
Entonces, siempre la naturaleza me parece a mí un lugar que te daba la bienvenida. Y eso fue interesante y lo menciono porque trabajar con modos nocturnos es trabajar de noche. Y
tenido a lo largo de los años trabajando con estos monos varias experiencias negativas con poblaciones locales respecto al hecho de que una mujer quiera irse de noche a buscar monos. Pues eso abría pues todo el imaginario local al ¿por qué está haciendo esto, ¿no? O sea, he sido desde bruja que iba a pactar con el diablo hasta seductora que se quería ir a encontrar con sus amantes, ¿no?